mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 19 de agosto. Después de una noche de intensas lluvias, sobre todo en la zona centro de nuestro país, en Santiago se sintieron fuertes las lluvias, pero en O'Higgins es donde principalmente se están generando las consecuencias de este sistema frontal que les vamos a estar contando en detalles, pero al menos ha dejado 50 personas damnificadas en el país este sistema frontal y daños en viviendas. Recordemos que esto se está generando principalmente, como les comentaba, en la zona centro-sur de nuestro país, y a propósito de eso les cuento del pronóstico del tiempo: 8,8 grados acá en la capital, 13 grados se esperan como máxima y chubascos intermitentes durante toda la jornada del día de hoy. Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados, máxima de 13, nublado con chubascos durante todo el día también. Concepción podría tener hoy día tormentas eléctricas acompañada de chubascos y una máxima de 12 grados de temperatura. A esta hora tienen 11 grados, y en Puerto Montt continúa la lluvia, 6 grados son máxima de 9, las precipitaciones débiles, eso sí, se van a mantener por lo menos hasta el domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hay algunos avisos de probables tormentas eléctricas desde la región de Coquimbo hasta Aysén, viento normal a moderado en la costa de la región de Atacama, viento normal a moderado en la cordillera de la región de Atacama, y viento de intensidad normal a moderado en la cordillera y precordillera de la zona central de nuestro país, debido a este sistema frontal que todavía se mantiene, pero que de a poco se va yendo de la zona centro-sur de nuestro país. Así que vamos a ver, pero próximamente, ya desde mañana, no deberíamos tener más precipitaciones, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, sobre todo acá en la capital. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Debido al sistema frontal, la UNEMI reportó rodados menores, familias sin agua potable y cortes de luz en la zona centro-sur. Por su parte, para la región metropolitana, el Sernegio Min señaló que hay probabilidad de remociones de masa en forma alta. A una semana de iniciado el proceso, 500,000 de personas se ya ha recibido una dosis de refuerzo contra el COVID-19. Repitiendo la masiva respuesta que tuvieron en febrero, los adultos mayores han acudido en masa a los vacunatorios, con un promedio de 73,000 inoculados por día. El gobierno ingresó el veto aditivo para insistir en la obligatoriedad del kinder. La iniciativa había sido rechazada a mediados de junio por una comisión mixta. Junto con reponer la idea de matrices del proyecto, la moneda incrementó el doble los recursos para su implementación. El Congreso despachó el proyecto para que el CERVEL asigne locales de votación cerca del domicilio electoral. El gobierno sinceró que no se alcanzaría a implementar en un 100% las próximas elecciones. Estiman que en esta primera etapa, alrededor del 60% de los electores podrían asegurar el votar en un local más cercano a su domicilio, fue lo que dijo el ministro Juan José Osa. La subcomisión de reglamento de la Convención Constitucional ratificó el quórum de 2/3 para las normas constitucionales y rechazó la creación de plebiscitos dirimentes. Además, la subcomisión de estructura fijó que la mesa directiva de la convención será rotativa y debe volver a elegirse a los 6 meses de asumir. En noticias del mundo, Brasil rechazó el uso de vacunas Sinovac en menores de 3 a 17 años de edad. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria indicó que aún faltan datos para probar la seguridad de la vacuna contra el COVID en este grupo etario. El vicepresidente afgano llamó a la resistencia tras autoproclamarse presidente. Amurad Salah explicó que, de acuerdo a la Constitución, en caso de ausencia, el vicepresidente primero será el presidente en funciones. Esto tras conocerse que Ashraf Ghani huyó a Emiratos Árabes Unidos, y ayer se emitió un comunicado dando a conocer esta información. 6:34.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y como les comentaba en los titulares, más de 50 personas se encuentran lamentablemente damnificadas tras el paso de este sistema frontal que se ha mantenido desde ayer. En la tarde-noche partió eso de las 7:30 de la tarde y durante toda la madrugada de este jueves. Según lo que está informando la Oficina Nacional de Emergencias, la ONEMI, tan solo en la región metropolitana hay 49 personas damnificadas, y la mayoría de ellas en la comuna de La Florida. Además, en la comuna de Curacautín, en la región de la Araucanía, hay 2 personas damnificadas debido al daño en sus viviendas, que fueron trasladadas a casas de familiares. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional de la ONEMI Metropolitana. En la Florida hay 10 viviendas con daño mayor debido a anegamientos en distintos sectores de la comuna. 60 familias del sector El Alfalfal en San José de Maipo se mantienen sin suministro de agua potable por problemas en su sistema de agua potable rural, mientras que en el sector de Santa María, en la misma comuna, 75 familias se mantienen con problemas en sus sistemas de agua potable. En Huechuraba hay 5 personas damnificadas y una vivienda con daño mayor producto del anegamiento de la vivienda, mientras que en Paine se informaron de rodadas menores en el sector de Cuesta Chada. Además, la Superintendencia de Electricidad y Combustible detalló en su informe de las 23 horas que se registraron 43.658 clientes sin luz en el país, principalmente acá en la región metropolitana. Por su parte, en Machalí, la comuna de la región de O'Higgins, hay más de 600 clientes afectados por una alteración del servicio de suministro de agua potable debido a que Esbío decidió detener la planta de agua potable en el sector Coya de forma preventiva producto al alza brusca de turbiedad en el río Pangal y el estero El Clonqui. Así que es parte de las novedades que se destacan producto de este sistema frontal que está azotando principalmente a la zona centro-sur de nuestro país y que de a poco ya se comienza a ir, pero todavía por lo menos se espera se mantenga en forma leve durante toda esta jornada. También la Oficina Nacional de Emergencias hizo un balance durante la noche y anunciaron que se podían registrar remociones de masa y deslizamientos, como también anegamientos y cortes de luz y agua potable. De hecho, el presidente Sebastián Piñera tuvo una reunión de coordinación con distintas autoridades para analizar lo que se podría haber generado durante la noche. El Servicio Nacional de Geología, por su parte, y Minería, informó que la probabilidad de ocurrencia de remociones en masa, tales como flujos de detritos, de aluviones, deslizamiento o caídas de rocas, es de carácter alto en la región metropolitana. Esto principalmente porque estamos viviendo una sequía y producto de la intensa lluvia se podrían generar este tipo de casos. El director nacional de Senagiomín señaló que esa proyección también aplica para las regiones de Valparaíso y O'Higgins y dijeron que se debe tener especial precaución en aquellas zonas en las que haya existido anteriormente remociones de masa. Por lo mismo, la autoridad llamó a habitantes de zonas de sectores altos de Peñalolén, por ejemplo, de Lo Barnechea, Cajón del Maipo en la región metropolitana o Termas del Flaco en O'Higgins, por ejemplo, que estén atentos y tomen precauciones debido a estas precipitaciones que estuvieron con mayor intensidad durante la noche, pero que han bajado en intensidad a esta hora de la mañana. Solo en algunos sectores, por ejemplo, acá de la región metropolitana, se están presenciando chubascos débiles y ese podría ser la tónica del día de hoy. Chubascos débiles durante toda la jornada, pero no se ve que se vean lluvias tan intensas como las que se vieron durante la noche del día de hoy. 6:38 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En otras informaciones del ámbito nacional, les cuento que la Convención Constitucional declaró en un reclamento el quórum de 2/3 para aprobar normas constitucionales. Así, la Convención sigue adoptando decisiones respecto de su reglamento definitivo. La jornada de ayer, de hecho, las subcomisiones de Iniciativa y Norma y la de Organización y Estructura ratificaron este quórum de 2/3 para aprobar normas constitucionales y acordaron que todos los cargos de la mesa directiva sean reemplazados a los 6 meses de elegido. Respecto al primer punto, la instancia de Iniciativa y Norma reafirmó que será necesario los 2/3 para la aprobación de las normas constitucionales. Por otro lado, se visó una modificación propuesta por el convencional Ricardo Montero para que dicho quórum sea de las y los convencionales en ejercicio. También se aprobó una indicación de Fernando Atria que estableció que el mismo quórum se va a requerir para la aprobación de nuevas redacciones o de rectificaciones que, de conformidad en el párrafo 7 del reglamento, se realicen las normas constitucionales ya incluidas en el proyecto de constitución. Ahora, estos puntos deben ser ratificados por el pleno de la instancia. En tanto, la instancia rechazó una indicación que buscaba crear un mecanismo de plebiscito dirimente, de no alcanzarse ese quórum. En caso de que la norma no consiga el quórum necesario, pero alcance la mayoría de los presentes y votantes, la norma se va a someter a un plebiscito, establecía el texto, que finalmente fue rechazado por 6 votos a favor y 5 en contra. En este caso, convencionales como Atria defendieron su voto en contra, asegurando que podría leerse mal ante la ciudadanía comprometer consultas que, luego de no ser necesarias, no se realicen. Durante esta tarde, además, la subcomisión de organización y estructura aprobó otra norma que será significativa para las organizaciones de la convención constitucional y que establece que la mesa directiva sea rotativa y que todos sus cargos van a tener que ser reemplazados una vez cumplidos los 6 meses. Se establece como fecha del inicio el 4 de julio pasado, por lo que en enero será la próxima renovación de la mesa directiva. Lo que explicaban el día de ayer, tras ser aprobado esto en la instancia, es que la mesa directiva será rotativa y que todos sus cargos serán reemplazados transcurridos los 6 meses desde la instalación de la convención constitucional. Estarán inhabilitados para ser parte de la mesa directiva las y los convencionales quienes hayan sido parte de la mesa directiva con anterioridad, o sea, no van a poder repetirse los cargos. Y en este se agrega que, en caso de que se prorrogue el término de 9 meses para el funcionamiento de la convención a 12, se deberá ratificar la mesa vigente por el pleno. En caso de rechazarse dicha ratificación, se va a proceder a elegir a todos los cargos de la mesa conforme a las reglas generales establecidas en efecto. Cabe destacar que cuando se aprobó la ampliación de la mesa de 2 a 9 integrantes, también se planteó que esta debía ser rotativa. Así que no es novedad de que va a tener que elegirse nuevamente una nueva mesa en 6 meses más cuando cumpla el periodo de la mesa actual. Son parte de los lineamientos que se dieron a conocer el día de ayer. Finalmente, en la Comisión de Constitución de la Convención Constitucional, que, entre otras cosas, como les comentaba, se definió un reglamento que ratifica el quórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y se avecinan varias jornadas de elecciones en nuestro país, y por lo mismo se comenzó a discutir ayer en la Cámara de Diputados un proyecto para que la gente pueda votar más cerca de su domicilio. A muchos probablemente les ha pasado que tienen locales de votación al lado de sus casas, pero les toca votar a 10 kilómetros de su hogar. Y eso genera complicaciones, considerando que el voto es voluntario, se podría generar que gente finalmente no vaya a votar por la distancia a la que le queda el local de votación. Bueno, ayer se discutió esto en la Cámara de Diputados, este proyecto de ley que tiene como objetivo asignar a los electores el local de votación más cercano a la dirección que tienen en el server, en el servicio electoral. La moción parlamentaria fue aprobada por unanimidad con 141 votos a favor y 0 en contra, por lo que fue despachada desde el Congreso para su promulgación. Esta iniciativa, ingresada para su tramitación en enero del año 2019 por parlamentarios oficialistas, lo que hace es modificar la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares. De esta manera, tras su aprobación, según se señaló desde la Cámara, el texto legal quedó en condiciones de convertirse en ley y podrá implementarse desde la próxima elección parlamentaria y presidencial del 21 de noviembre. Un mes antes de los comicios, el CERVEL va a tener que definir las mesas receptoras de sufragio, los locales de votación y los electores en cada mesa. Se va a definir también un nuevo procedimiento para la designación de los votos, permitiendo elegirlos no solo de una mesa determinada, sino de el local de votación. Sin embargo, y luego de que se señalara que va a regir en noviembre, esto pese a que ayer en algún momento dijeron que no iba a regir para la próxima elección, señalaron desde el gobierno, el ministro de la CEPRES, Juan José Osa, que a solicitud del CERVEL, que este es un proyecto que requiere cierta implementación y gradualidad, por lo que se debe ajustar las expectativas a la realidad. Tiene desafíos tecnológicos, pero va a depender también de la calidad de la información con la que cuenta el CERVEL. Y se trata de un gran avance que va en línea de la participación. Así que él decía, el ministro de las Express, que agradecía a los diputados y diputadas, pero tienen que seguir en este esfuerzo conjunto. De hecho, OSA sinceró horas más tarde que para los comicios presidenciales y parlamentarios no se va a alcanzar a implementar esto en un 100%. Estiman que en esta primera etapa alrededor del 60% de los electores podrían asegurar el voto en el local más cercano a su domicilio, además de aquellos que ya lo hace. Ahora viene un reglamento del CERVEL que va a explicar cómo va a funcionar esto, pero en definitiva es algo paulatino y que esperan que tenga una mayor cobertura para las próximas elecciones. El ministro destacó también que han sido los parlamentarios quienes han estado detrás de empujar este proyecto, lo que da cuenta de un mínimo transversal para impulsar la participación de los electores, y esperan que esto venga también a contribuir a que no haya desigualdad social a la hora de influir en quienes lideran los destinos del país. El Ejecutivo había puesto urgencia a esta iniciativa buscando sus celeridad en el Congreso. El primero en tomar la palabra el día de ayer fue el diputado Andrés Lonton, uno de los autores de esta moción, que apuntó a que hoy día no solo se enfrentan altas tasas de abstención, también la dificultad de las personas de ir a sufragar. Otros parlamentarios, como el Leonardo Soto del Partido Socialista, dijo que la democracia está en una grave crisis y una altísima abstención electoral, y es uno de los síntomas más claros de que no goza de buena salud. El derecho a voto es una de las piedras angulares de la democracia, y con estos niveles de abstención toda nuestra sociedad se desestabiliza, la democracia tambalea y el país se estanca. Hay mucho por hacer y hoy vamos a discutir y aprobar este proyecto que, como les comentaba, finalmente se aprobó. Desde el PPD, la diputada Andrea Parra recordó el proyecto de ley que busca restablecer el voto obligatorio, calificándolo como un grave error la ampliación del voto voluntario. Así que bueno, y ahí se fue por otras aristas finalmente esta discusión, pero en concreto lo que se aprobó el día de ayer es que la gente que esté inscrita para votar en el CERVEL tenga la opción de votar en el local más cercano a su domicilio electoral. 6:46 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y en noticias internacionales, por supuesto, nos vamos a Brasil, porque la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de ese país, dependiente del Ministerio de Salud, denegó ayer la aprobación de la vacuna CoronaVac, que es la Sinovac, la que mayormente se pone en nuestro país, en niños y adolescentes de 3 a 17 años, luego de que sus técnicos señalaran que aún faltan datos para confirmar la seguridad y la eficacia de la aplicación de la vacuna a este grupo. En momentos en que el Instituto de Salud Pública, recordemos, en nuestro país, el ISP, se encuentra revisando los resultados de esta vacuna precisamente para poder implementarla en niños y evaluar su uso en menores desde los 3 años de edad. Según información del diario Fola de Sao Paulo, la directora de Anvisa también recomendó que el Ministerio de Salud brasileño evalúe el uso de dosis de refuerzo para personas en grupos mayores riesgo, como ancianos mayores de 80 y pacientes inmunodeprimidos que recibieron 2 dosis de CoronaVac. La vacuna CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino y producida en Brasil por el Instituto Butantan, está autorizada para su uso de emergencia en Brasil desde el 17 de enero de este año para personas mayores de 18 años. Pero lo que se destaca desde Anvisa es que la relación beneficio-riesgo es desfavorable para el uso de la vacuna en este grupo etario de niños y adolescentes. Y señaló el gerente general de Medicamentos y Productos Biológicos de la agencia que no se descarta, en todo caso, que si se presentan mejores datos, esta podría reconsiderar su opinión. Mediante un comunicado, el Instituto Butantan brasileño señaló que los datos ya entregados son satisfactorios para ampliar el uso de CoronaVac. Sin embargo, se solicitaron datos adicionales para demostrar la seguridad y eficacia del uso en niños y adolescentes, que se va a proporcionar lo antes posible. Recordemos que acá en Chile, como les comentaba anteriormente, también se está evaluando esta posibilidad, considerando que Sinovac es la vacuna que más nos llega en el país. Desde el ISP están analizando si implementar esta vacuna en niños desde los 3 años, algo que todavía está en evaluación. Ayer les contaba que desde el laboratorio chino están enviando información, pero solo han enviado del estudio en fase 1 y 2. Todavía falta documentación de la fase 3 de este estudio que está realizando el laboratorio chino, y por lo mismo también se están generando instancias como la de la Universidad Católica acá, que quiere hacer un estudio propio respecto de este grupo etario. Así que se sigue analizando, pero por lo menos en Brasil esto se ha rechazado por falta de información. no por datos que entreguen información negativa respecto de esta vacuna, sino porque falta información respecto de la fase 3 de este estudio de CoronaVac en menores de edad. Y por último, contarles también en el ámbito internacional lo que está pasando en Afganistán. La ONG Human Rights Watch afirmó que por ahora los talibanes solo han ofrecido palabras vagas en relación al respeto de libertades y derechos humanos en ese país, y les ha instado a comprometerse públicamente a cumplir los tratados en vigor y a permitir la presencia de la ONU y de observadores, por supuesto, también internacionales independientes. El director de Human Rights Watch para Asia, John Sifton, cree que los talibanes necesitan demostrar con acciones su compromiso con los derechos humanos, expuesto en sucesivas entrevistas, incluso en una rueda de prensa organizada el martes en Kabul, 2 días después de que los milicianos se hicieran con el control de la capital afgana. Según lo que se destaca, es que ganarse la confianza de la nación y del mundo va a requerir que la autoridad talibana de todo el país respete los derechos humanos. De hecho, Human Rights Watch y otras organizaciones ya han recabado información sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de funcionarios por parte de los terroristas de las últimas semanas. Así que es complicada la situación que se está viviendo hoy en día respecto de Afganistán y la toma del talibán de ese país. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y por cerca de 3 horas, los diputados de la Comisión de Constitución escucharon ayer la opinión de los reguladores sobre los efectos que tendría un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, así como el retiro del 100% o un nuevo giro también de las rentas vitalicias. Y el presidente del Banco Central, Mario Marcel, fue categórico en su presentación. Un retiro del 10% que se vea visto simplemente como un paso intermedio es una seguidilla de retiros que continúa en el futuro y no es muy distinto, dice, a un retiro del 100%, y por lo tanto sus consecuencias económicas, que a nuestro entender son extremadamente graves, no solo para el país sino que para las personas en Chile, va a ser relativamente similar. Así las cosas entonces, Marcel dice que si no tomamos en cuenta los riesgos a los que estamos exponiendo el país en un momento en el cual la economía está saliendo de una crisis, donde la economía está tratando de una fase de recuperación importante y donde todavía quedan muchas cosas por hacer, él dice que es un riesgo desproporcionado en relación a los beneficios que sería posible alcanzar con esta medida de un cuarto retiro del 10%. Y lo explica así: cada retiro no es un evento aislado, en la medida que estos se han ido repitiendo. Cada retiro aumenta la posibilidad de retiros adicionales y, por lo tanto, la posibilidad de un retiro total de fondos es posible. Si un cuarto retiro es visto como una antesala de retiros adicionales, es probable que estos efectos se aproximen al escenario del retiro del 100%, porque quienes hoy día tienen en sus carteras bonos del gobierno, bonos corporativos o bonos cambiarios, sí prevén que la sucesión de retiros va a ir haciendo caer el precio de los bonos y aumentar la tasa. Entonces se va a ir adelantando vender ellos mismos los bonos y no van a esperar a que eso ocurra en 3, 6 u 8 meses más. Adicionalmente comentó que un retiro adicional de fondos hoy día se da en un contexto macroeconómico muy diferente, por lo cual el ajuste en los mercados sería mucho más amplio y acercaría el sistema financiero a un desequilibrio de magnitud que no hemos observado en Chile en mucho tiempo. En un comunicado posterior a la presentación, el Banco Central señaló que la posibilidad de un cuarto retiro o el giro del 100% constituye actualmente la mayor amenaza para una recuperación sólida y sostenible de la crisis económica provocada por el COVID-19 y expresada en un mayor recalentamiento de la economía, y se podrían ver cosas como la inflación, un tema que ya se está viendo actualmente producto de, entre otras cosas, los retiros y los bonos que se están otorgando por parte del gobierno a propósito de la pandemia. Y también contarles que la Superintendencia de Pensiones prevé que con otro giro de fondos de pensiones, la mitad de los afiliados se quedaría sin saldo en sus cuentas, es lo que está diciendo la Superintendencia. Son 10 millones de personas las que podrían acceder a un cuarto retiro de fondos de pensiones, y eso fue lo que dijo el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en su presentación también el día de ayer, en esta misma instancia en que les comentaba estaba Mario Marcel en la Comisión de Constitución. También comentó que usando los saldos a julio del 2021 y asumiendo que todos los afiliados pueden sacar el máximo permitido para cada uno, el total a retirar sería 16.888 millones de dólares. Esto representa un 9,3% del total de los fondos de pensiones al 31 de julio del 2021. 6:54 a.m. Por supuesto, seguimos muy atentos a cómo va siguiendo este sistema frontal. En estos momentos, la Dirección Meteorológica de Chile da cuenta que en Santiago, por lo menos, tenemos 9 grados de temperatura, una máxima que podría llegar hasta los 13, y precipitaciones más bien aisladas. Ya se comienza a ir este sistema frontal, pero que lamentablemente ha dejado a personas damnificadas. Más de 50 personas se encuentran damnificadas tras este paso del sistema frontal, que se vio con mayor intensidad durante la noche del día de hoy. Según está informando la UNEMI, a esta hora, tan solo en la región metropolitana hay 49 personas damnificadas, la mayoría de ellas en la comuna de La Florida. Además, en comunas como Curacautín, en la Araucanía, hay 2 personas damnificadas. También en San José de Maipo hay varias personas con problemas, sobre todo de agua potable, luego de que el agua potable rural se viera con problemas, sobre todo por la turbiedad debido a las lluvias. En Huechuraba también 5 personas damnificadas y cortes de luz se han registrado en gran parte de la región metropolitana. En algún momento dijeron que eran 43.658, un número que podría aumentar probablemente en este nuevo balance que hagan las autoridades. Así que a la espera de eso les cuento que esta sí que es una gran noticia. Aportando a tu crédito hipotecario Banco Consorcio, puedes bajar la cuota mensual de tu dividendo, o si prefieres puedes pagar tu dividendo actual por menos años. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl y ahorra. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos, viene de una en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.